Las 8 o las 7 en Canarias.
Última hora en La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Estamos en la víspera de un fin de semana que va a ser un poquito más largo porque la festividad del Día de la Asunción, el domingo, se traslada al lunes. Esas 5 regiones son Andalucía, Aragón, Castilla y León, Asturias y Canarias. Estas 2 últimas, junto al País Vasco y Galicia, son las únicas, además, que se libran de momento de ese subidón de los termómetros, de unas temperaturas extremas que cada uno lleva como buenamente puede. Llevamos 2 semanas en las que parece que todo lo que tenemos que consumir sube, lo hace la luz, los carburantes, los alimentos. Lo confirma el IPC publicado hoy por el Instituto Nacional de Estadística. Sitúa su tasa interanual en el 2,9% en julio, 2 décimas por encima de junio. Es la tasa más alta desde febrero de 2017. El IPC anual encadena 7 subidas consecutivas y se coloca en niveles que no se veían desde hace 4 años. La explicación a este incremento viene de la mano de la relajación en las restricciones. El consumo se ha reactivado y los precios de hoteles, cafés y restaurantes son más caros que hace unos meses. También nos cuesta más la cesta de la compra. Los alimentos se han encarecido, sobre todo aceites y pescado, y el precio de la telefonía se ha mantenido estable frente al descenso de julio del año pasado. Lo mejor de todo, y entiéndase la ironía, es que en la estadística no computa la subida del precio de la luz, y eso hace que el INE, en el capítulo de gasto en vivienda, registre un gasto a la baja, cuando realmente ahora pagamos mucho más por ella que hace un año. Lo que sí computa, por ejemplo, es la reducción del IVA del 21 al 10%. Está claro que bajar el precio de la luz de un día para otro es imposible, pero a ver, opciones las hay, aunque quizás sea bueno que en esto, como en otras tantas cosas, se pusieran de acuerdo dentro del propio gobierno, porque Podemos pide reales decreto de aplicación inmediata y la ministra Rivera dice que eso es imposible, como si no estuvieran ya gobernando a golpe de decreto ley. Y por otra parte, lo que se reconoce ahora, hace unos meses, según dicen, ni estaba sobre la mesa, lo negó rotundo el exministro Ábalos, y ahora el titular de Presidencia, Félix Bolaños, sí reconoce la nacionalización.
Aprovechando que estoy aquí, me pregunta por cuestiones de la luz y de la energía, pero no tienen que ver con mi ministerio, ¿eh? Pero en fin, tampoco voy a rehuir, porque me habla de la posibilidad de nacionalizar empresas, ya le digo que no, que ese no, eso no está en la agenda del gobierno. Así de concreto.
Una de las opciones es que pudiera haber una empresa pública, sería en todo caso cuando terminen las concesiones. La seguridad jurídica para el gobierno es muy importante, igual que se han de ver también las condiciones de las concesiones una vez que concluyan.
Y en el capítulo de las subidas vamos con otra, la de los carburantes, que también nos mosquea bastante cuando vamos a la gasolinera y pagamos 10-15 euros más que hace unos meses. El litro de gasolina está por los 1,42 euros y el de gasóleo roza el 1,30. Estamos muy cerquita de los máximos, justo cuando a nivel mundial se están revisando a la baja las previsiones de demanda de crudo y en medio de una nueva operación salida de vacaciones.
Se nota porque los clientes te lo dicen, que donde antes echaban y tenían para una semana, pues ahora en 4 días pues se le ha acabado y tiene que volver a repostar.
Siempre ha estado caro en agosto, pero este año ha superado los baremos con creces.
Esta mañana le he puesto 90 euros a una señora y han entrado 60 litros.
No es normal que estemos pagando un euro, casi un euro y medio, por llenar el depósito de nuestro vehículo.
Desde este mediodía ya en marcha una nueva fase de la operación salida de tráfico. Se prevén casi 6,6 millones de desplazamientos. Eso supone volver a niveles similares a los de 2019. Cualquier momento es bueno para recordar que hay que tener precaución en la carretera y seguir los consejos que nos llegan desde la DGT. Jorge Ordaz es subdirector general de Gestión de la Movilidad y Tecnología de la Dirección General de Tráfico. Pero vamos a ver en este momento precisamente cómo está la situación en las carreteras. DGT, Nerea Fernández, muy buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora seguimos muy pendientes de un accidente de entrada a Valencia por la A3 en Ribarroja de Turia. Además, en Madrid, complicaciones de salida por la A1 en El Molar y por la A42 en Fuenlabrada. En Toledo, densidad circulatoria en la A5 en Valmojado, dirección Badajoz. En Cantabria, congestionada la A67 en Miengo, sentido Torrelavega, y la A8 en Torrelavega, precisamente en este caso hacia Irún y en Málaga. Dificultades en la A7 en varios tramos, especialmente en la zona de Marbella, dirección Cádiz.
Pues mucha precaución, por tanto que, como suele decirse, lo importante es llegar. Y repasamos ya con Álvaro García las noticias de este viernes 13 de agosto. Hola Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal, Mamen? Buenas tardes. Empezamos por los datos actualizados del coronavirus en España. La incidencia acumulada baja otros 20 puntos y se sitúa ya en los 462 casos por cada 100.000 habitantes.
Sanidad notifica más de 15.000 nuevos contagios y ha registrado la muerte de 63 personas. La ocupación en las UCIs sigue su tendencia a la baja, se sitúa en el 20%, aunque sigue habiendo casi 2.000 personas en estas unidades.
Galicia solicita el aval de la justicia para poder exigir el certificado COVID en la hostelería y el ocio nocturno.
La medida no tenía efecto desde ayer, después del rechazo del Tribunal Superior de Justicia. Por el contrario, en Baleares el pasaporte COVID será necesario a partir de este sábado para acceder a grandes eventos. Además, desde hoy en Madrid se empieza a vacunar sin cita previa en horario nocturno.
El precio de la luz bajará por fin mañana después de 5 récords consecutivos.
Se va a situar en algo más de los 114 euros por megavatio hora, desciende un 2,3% con respecto a hoy. El precio en el mercado mayorista ha llegado a los 117 euros. Aún así, en términos interanuales, la electricidad es 4 veces más cara que hace justo un año.
Casi toda España en alerta por el riesgo de incendios ante las altas temperaturas.
Y se espera que sigan subiendo este fin de semana. El último fuego declarado ha sido esta misma tarde en Encinillas, en Segovia. Ya está controlado. Al igual que el declarado este jueves en la Pobla de Masaluca, en Tarragona. Otro en Orense, a Calcinillas. Unas 200 hectáreas, está ya estabilizado.
Francia rebaja las medidas cautelares al exjefe de ETA, Josu Ternera, y le retira el brazalete electrónico.
Está en libertad provisional y se tendrá que presentar en comisaría 3 veces por semana. Además, en septiembre volverá a ser juzgado en París por otras causas de la organización terrorista que tuvieron lugar entre 2002 y 2005.
Los talibanes conquistan 2 nuevas capitales provinciales de Afganistán y ya tienen 17 bajo su control.
Al menos 250.000 personas han tenido que huir del país. Naciones Unidas señala que el 80% de ellas son mujeres y niños. La OTAN ha advertido a los talibanes que no se les va a reconocer si toman Afganistán por la fuerza. Y según acabamos de conocer, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha anunciado ya el inicio de la repatriación del personal de la embajada, de los españoles que quedan en el país y de aquellos afganos y de sus familias que han trabajado codo con codo, dice, con España. Aparte del personal de la embajada, únicamente permanecen todavía en el país 6 españoles, todos en la capital, en Kabul, excepto un funcionario internacional protegido por su organización.
El gobierno comienza la repatriación de los menores que entraron en Ceuta en mayo.
Hablamos de casi 800 personas, un hecho histórico que confirma que la relación entre España y Marruecos ha mejorado. La ONG Save the Children considera ilegal esta práctica. Además, Marruecos ha evitado la entrada de 230 migrantes en Melilla.
José Luis Moreno administró hasta 130 sociedades para desviar fondos.
Según la Policía Judicial, lo hacía para conseguir financiación y ocultar y desviar los beneficios obtenidos ilegalmente. Los investigadores aseguran que las empresas no tenían actividad y las administraban terceras personas para que en el anonimato se lucraran los cabecillas con impunidad.
Aumentan de manera discreta los nacimientos en junio respecto a mayo en España.
Nacieron más de 28.000 niños, 126 más que en el mes anterior. Según el Instituto Nacional de Estadística, se registra un descenso del 5,2% con respecto al primer semestre de 2020. Los dos primeros meses de este 2021 fueron los más bajos de la serie histórica. Y nos queda, Álvaro, todavía algo en los deportes.
En menos de una hora empieza la Liga de Fútbol con el Valencia-Getafe en Mestalla. Arranca la competición con la vuelta del público a los estadios. Será de un 40% como máximo el aforo. El expresidente del Barça, Josep María Bartomeu, ha enviado una carta a la agencia EFE. Se defiende y dice que su junta no es responsable de la situación económica del club de la pasada temporada. Y, por cierto, en el Barça están más cerca de inscribir a Memphis Depay y Eric García para su debut liguero de este fin de semana.
Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Ekane Fernández.
La ola de calor que estamos sufriendo nos va a dejar temperaturas récord en muchos puntos del país este fin de semana. Hablamos de capitales como Burgos, Guadalajara, Huelva, Murcia, Pamplona y Soria. En gran parte de la península superaremos los 40 grados y en Córdoba, Utrera o Écija llegarán a esos 47 grados. Solo se libran de estas temperaturas en el Cantábrico, donde también aparecerán algunas nubes, sobre todo el domingo. En el resto lucirá el sol y en cuanto al viento, viento será flojo en general y algo más intenso en litorales.
¿Qué son para ti los ecocombustibles?
En Repsol, cuando hablamos de ecocombustibles, nos referimos a producir biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Y dirigimos el foco de la linterna a los grandes temas de actualidad de estas dos primeras semanas de agosto.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Análisis con Ángel Expósito. Hola Ángel, muy buenas tardes.
¿Qué pasa, Mari Carmen? ¿Cómo estás?
Pues no sé si decirte que tú estás mejor que yo, la verdad.
Pues mira, la verdad es que imagino que ahora mismo, solo por el marco y el entorno, imagino que sí, la verdad. Pero bueno, ahí lo dejamos.
Bueno, oye, Ángel, estamos en viernes de máximos, en temperaturas, sí, en precios de carburantes, en la luz. El gobierno está yendo otra vez tarde. La única solución para contener esos precios es crear una empresa pública, como pide Podemos.
No, todo lo contrario, seguramente. La solución, imagino que será legislar como corresponde y huir de la demagogia. El problema está en que volvemos a lo de siempre. Este gobierno es víctima de sus propios pecados. Entonces, este gobierno, cuando gobernaba Rajoy, Pedro Sánchez era el primero que montó la parda cuando la luz estaba un 50% más barata que ahora, y los de Podemos ya ni te cuento. Mira, si la solución a todo lo que pasa en la economía española es hacerlo público, nacionalizar o hacer de imitadores del chavismo, apague, vámonos, lo que nos faltaba. Uh-huh. Aquí lo que hay es que legislar y a lo mejor huir también de la demagogia de las renovables y utilizar, como pasa con Francia, energía nuclear. Pero claro, eso es mentar a la dicha.
Uh-huh. Oye, la amenaza, lo pongo entre comillas, ¿eh?, esa amenaza de Echenique de movilizar a la gente en la calle, ¿es una llamada de atención? ¿Falta liderazgo en el partido?
Mira, lo que falta es todo, no es que falte liderazgo. Si es Echenique el que tiene que poner solución y movilización al votante de Podemos, por favor, que venga Monedero y que le sustituya ya. Es urgente que este gobierno ponga a Monedero de ministro de Energía o de ministro de lo que quieran. Es urgentísimo. Mira, ahora ya sin coñas, Podemos está en caída libre y ellos lo saben. Falta liderazgo, falta programa, falta discurso, falta absolutamente todo. Y se suben a lo que está ocurriendo, pues con la demagogia habitual de los populistas. No tiene más importancia. Es Podemos y el populismo en estado puro.
Uh-huh. Oye, Ángel, el curso político acabó con esa conferencia de presidentes. Hay un viernes en la que había, sí, bueno, pues más enfado realmente que colaboración con el gobierno por la comisión bilateral que con Cataluña. El trato preferente que se está dando a la Generalitat y que denuncian algunos presidentes autonómicos, ¿se va a mantener hasta el final de la legislatura? ¿Es un peaje más?
No te quepa ninguna duda. Pero mira, dices, denuncian algunos presidentes autonómicos. Lo piensan absolutamente todos, excepto País Vasco y Navarra por sus condiciones, solo que no se atreven a decirlo. Esa es la diferencia. O sea, García Page, Fernández Vara, Lambán, todos piensan exactamente lo mismo. Y es que lo de la bilateralidad con Cataluña es un escupitajo a la inteligencia y a la dignidad del resto de España. Si Cataluña son 6 millones de catalanes o 7, los otros 40 somos de peor clase para este gobierno. Y eso es inasumible, y eso hoy por hoy es lo que les puede costar las elecciones.
Oye, tú has ido comentando todos estos días en los videoblogs que has publicado esos cambios que pretende incorporar la LOMLOE, llevando, sí, la perspectiva de género a todas las asignaturas. Yo te pregunto, ¿es más un problema de contenido o de cómo se quiere hacer?
Yo imagino que un poco todo. El contenido, tú te imaginas, mamen, tú tienes, sí, 4 hijos, ¿eh? Sí. ¿Tú te imaginas que te llegue uno de tus hijos, ya son mayorcitos, y te diga con 5, 6, 7 años, 12, 14, oye, hoy la seño nos ha explicado cómo tocarnos para tener experiencias más placenteras?
No me lo quiero imaginar.
¿Te lo imaginas en casa, mamen? A tu hija diciendo, hoy he tenido al profe de Cono que me ha explicado cómo es la vulva, perdóname la crudeza, o no, la naturaleza pura, pero es que es así. ¿Tú te imaginas a una niña de 4 añitos que diga, hoy me han explicado en clase 4 años cómo me tengo que tocar para que me guste más, mamá? Pues es que ese es el problema de fondo. O sea, ya no es el cómo hacerlo, es que es de pura lógica. Estamos estamos pervirtiendo todo de tal manera que no es una cuestión ni de moral ni de religión, es una cuestión de principios fundamentales. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí nosotros? Uh-huh. Bueno, pues chica, con la que está cayendo, si nuestras prioridades son estas, me parece que estamos un poquito equivocados.
Oye, y para terminar, un vistazo muy rápido a lo que está pasando en Afganistán. Ángel, ¿qué va a pasar en el país con los talibanes, que están avanzando sin encontrar resistencia? Sí. Y de hecho, mira, lo comentábamos hace un instante, ya se ha anunciado la repatriación de los españoles que están en el país.
Sí, también te he oído en los titulares con Álvaro decir algo así como la OTAN advierte que no reconocerá, fíjate, están los talibanes temblando con que la OTAN no les reconozca. Mira, es volver al medievo. Yo he estado allí 3 o 4 veces y yo estoy pensando en esas mujeres bajo el yugo peor que medieval de los talibanes. Al final, el resto del mundo occidental con Estados Unidos a la cabeza hemos dicho algo así como, mira, allí te las pongas. Me cuesta mucho dinero mantener allí soldados. Mientras no salgáis de allí, os comáis entre vosotros y tratéis a estas mujeres peor que a los perros, uh-huh. Mira, a mí me da igual. El problema es que salga Bin Laden y nos haga algo. Mientras os tengamos contenidos, eso es, a mi juicio, uh-huh. Lo que el mundo occidental ha hecho con la sociedad afgana. Y me parece un error que nos vamos a arrepentir. Es algo parecido a lo que pasó en Irak o en Siria con Obama. Que Estados Unidos cambió la estrategia hacia Oriente Medio, luego aparecieron los del Daesh y los de Al-Qaeda y hubo que volver y costó mucho más desalojarlos. Yo apuesto a que en 4 o 5 años habrá que volver a Afganistán y habrá que volver a intentar poner un poco de raciocinio en esa Edad Media en el corazón de Asia.
Uh-huh. Ángel Espósito, pues muchas gracias y disfruta de lo que te queda.
Sí, hija, que empecé complicadito esto, ya lo sabes.
Ya,
venga,
lo sé,
hablamos.
Ya lo sé. Venga,
hablamos.
Un abrazo. Chao.
Un beso, mamen, adiós.
Hemos contado las noticias, ahora toca escuchar las voces del día. Per Aragonés, Nekane, presidente de la Generalitat.
A mediados de septiembre se volverá a reunir la mesa de diálogo y pide que todos se impliquen al máximo. También reclama el compromiso de la sociedad catalana.
Vamos con la máxima ambición, a defender la resolución democrática de este conflicto a través de un referéndum y a través de la amnistía. Entonces es un posicionamiento ambicioso y, por lo tanto, para defenderlo necesitamos tener al lado el conjunto de las fuerzas políticas para una salida democrática al conflicto y estoy convencido que será así.
Juan Manuel Lumbreras, abogado del hombre que mató al asaltante de su finca en Ciudad Real.
Ha contado en Herrera en COPE que su cliente solo trató de defenderse y en ningún momento quiso huir ni ocultar lo ocurrido.
Nosotros lo que alegamos es pues, que debido a esa entrada ilegal a su casa, pues ese miedo insuperable que sufre ante el ataque real de una persona desconocida, pues se defiende y en legítima defensa, pues sobra así.
Alfonso Blanco, cantante de la Orquesta Cántabra, La Resistencia.
Este fin de semana con fiestas en muchos pueblos españoles tendrían que estar hasta arriba de trabajo, pero no es así, lo ha contado en Mediodía COPE.
Está la gente sentada, con la mascarilla, con la seguridad, en muchos sitios cogen los datos por si hay algún problema, en otros toman la temperatura. La verdad es que cada pueblo tiene su protocolo distinto. Todo el mundo sentado y nosotros intentando hacer música para que la gente no baile porque no está permitido, está claro.
Alejandro es un aficionado del Valencia que hoy va a estar en Mestalla en el comienzo de la Liga.
Han sido muchos meses sin poder ver a su equipo en el campo, vuelve parte de la afición y hay nervios.
Uf, pues yo creo que muchos nervios, la verdad. Algo de incertidumbre también porque al final la pandemia no se ha ido todavía, pero bueno. Es vivir el fútbol de una forma completamente distinta a la que la habíamos vivido hasta ahora.
Y el sonido musical de este día, Britney Spears.
Después de 13 años, el padre de la cantante ha anunciado que deja de ser su tutor legal. A partir de ahora, Britney Spears podrá gestionar su dinero y vivir en el lugar que ella quiera. Eso sí, tendrá un nuevo tutor y seguirá acudiendo a terapia.
Gracias, Nekane.
Hasta luego.
informado.
Durante todos estos años de historia moderna, hay fechas que están muy marcadas en nuestros calendarios, pero hay otras que puede que no tengamos tan presentes y que son fundamentales en el transcurso de la historia tal y como la conocemos. Hoy precisamente se cumplen 60 años del levantamiento del Muro de Berlín. Fue una obra de ingeniería bélica única, una barrera de hormigón, púas y controles militares que dividió durante casi 30 años no solo a Berlín, sino a dos mundos enfrentados. Para explicar el motivo de su levantamiento hemos recuperado el programa que hizo Encarna Sánchez el día después de caer el muro.
El Muro de la Vergüenza fue levantado en los días siguientes al 13 de agosto de 1961 para evitar la fuga masiva de ciudadanos del este al oeste alemán. De la República Democrática Alemana a la República Federal.
Después de la Segunda Guerra Mundial, los aliados se repartieron Alemania en cuatro zonas. Berlín estaba dentro de la parte que le correspondía a la Unión Soviética, pero al ser la capital, decidieron volver a dividirla en cuatro partes y cada país administraría la suya. Esta división generó dos bloques dentro de la capital, el comunista al este y el capitalista al oeste. Durante los primeros años de la división, la economía y vida del lado soviético se hundía, mientras que la del lado occidental florecía. Por eso, hasta 1961, casi 3 millones de personas se mudaron de la Alemania Oriental comunista a la occidental capitalista. La República Democrática Alemana, es decir, los soviéticos, se dieron cuenta y la noche del 12 de agosto de 1961 decidieron levantar un muro provisional. A la mañana siguiente, Berlín se despertó con una alambrada de 155 kilómetros que separaba la ciudad en dos partes. Además del muro, crearon la Franja de la Muerte, que era un foso con una alambrada, armas automáticas, torres de vigilancia y patrullas durante las 24 horas del día. Era imposible escapar. Después de 28 años, después de muchas presiones, manifestaciones y revueltas, en noviembre de 1989 el muro caía. En el mismo programa de Encarna entró el último embajador de España en la República Democrática Alemana, Alonso Álvarez de Toledo, para contar lo que vivió en la apertura de esa frontera.
Estaba a 2 metros de la puerta metálica que se abrió ayer a las 9:14 por primera vez en 28 años y 4 meses. Y me arrastró casi la multitud cuando pasó al otro lado.
Han pasado 60 años desde el levantamiento del muro y casi 32 desde su caída. Abrir las puertas significaba mucho más que volver a cruzar Berlín. Suponía el fracaso del comunismo en Occidente y el reencuentro de muchas familias que fueron obligadas a separarse.
No dark sarcasm in the classroom.
Nos vamos a dar otro paseito por las redes sociales porque estáis hablando sobre la devolución de esos 800 menores no acompañados que entraron en mayo a Ceuta. Hola Lucía, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal, Mamen? Nos dice Luis, siempre va tarde este gobierno. El Departamento de Derechos Sociales ha denunciado que llevan meses planteando un protocolo de reagrupación familiar para estos niños sin ninguna respuesta respecto de Marlaska. Y Alejandra también nos comenta, todo es un verdadero disparate, lo único que debería importar aquí es el interés y el bienestar de esos chicos, y precisamente eso es lo que no se tiene en cuenta. Mónica nos dice, el gobierno nos vendió una gran preocupación por estos chicos y ahora no están demostrando eso, todo lo que critican acaban haciéndolo. Ana nos dice, es una realidad, la crisis migratoria está en todos lados. Ojalá las personas no tuvieran que abandonar sus países, pero a veces hay situaciones que los fuerzan a hacerlo. Ojalá que esos niños sean regresados sanos y salvos, merecen un trato digno.
Y un último comentario, Lucía.
Nos dice también Joaquín, muchos padres descansarán con el regreso de esos jóvenes que llegaron engañados a Ceuta. Pero otra vez el gobierno deja ver la mala gestión de esta crisis migratoria.
Y hoy en nuestro tema del día abriremos de nuevo el archivo de La Linterna y recordaremos cómo se están viendo afectados los tratamientos de otras muchas enfermedades que han quedado en un segundo plano con el COVID y cómo ha afectado la pandemia al tratamiento de las mismas. ¿Cómo se pueden poner en contacto los oyentes con nosotros, Lucía?
Nos pueden escribir en facebook.com/lalinternacope, en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna 600-544-555 y también en Instagram en exposito-cope.
Gracias, Lucía.
Hasta luego.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Qué sorpresa todo en este verano que estamos viviendo. Oye, es como nacer de nuevo después de lo peor del COVID. Es nueva la montaña, es nueva la playa, es nuevo el pueblo, es nuevo el rostro de esa persona que eventualmente te cruza sin mascarilla.
En COPE, Cristina López Slichting vive el verano contigo en fin de semana.
Y recuerda, el 4 de septiembre sigue el mejor entretenimiento los sábados y domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en fin de semana COPE. ¿Te lo vas a perder?
En Verti creemos que te has ganado disfrutar sin que nada te lo impida, ni siquiera el precio de tu seguro de hogar. Por eso, si vives de alquiler, puedes cubrir tus cosas con el seguro de hogar para inquilinos desde solo 38 euros y que nada te interrumpa. Contrátalo en verti.es, tu aseguradora digital.
Expósito.
La Linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, ¿qué puedo hacer por ti?
Recuérdame cada semana entrar en cepsa.es para descargar nuevos cupones.
¿Cada semana?
Sí, es que cada semana hay nuevos cupones con descuentos directos en Cepsa, acumulables a otros descuentos para que tengas más ganas de volver. Descarga tus cupones y consulta condiciones en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente.
En Verti creemos que te has ganado disfrutar sin que nada te lo impida, ni siquiera el precio de tu seguro de hogar. Por eso, si vives de alquiler, puedes cubrir tus cosas con el seguro de hogar para inquilinos desde solo 38 euros y que nada te interrumpa. Contrátalo en verti.es, tu aseguradora digital.
¡Ay, qué ilusión! Mañana empezamos las primeras vacaciones en la casa de la playa. Ah, por cierto, voy a llamar a Securitas Direct como me recomendaron en la inmobiliaria. Que después del verano esa zona se queda vacía y aumentan mucho los robos y las ocupaciones.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Lola? Buenos
Hola,
días.
Hola, buenos días, Carlos. Qué emocionante hablar contigo, te super adoro. Me alegra ir todas las mañanas.
Te lo super agradezco.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, hoy manda la Champions, así que hoy toda la...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
¡Comienza Tiempo de Juego!
el de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de juego. Las horas más calientes de la radio española. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina, José Colchero.
Los panchos y agregados.
El jefe de todo, Jorge Evia. Los casi jefes de todo, Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio, Rubén Parra Parrita y Germán Mansilla, de la parte elegante de Móstoles.
Bueno.
¡Tiempo de juego! En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armentero. En la coordinación, Ángeles Vitamino Rosell. Pedro Martín Pedrito. Luis Millán, el adjunto. Antonio Pérez del Cható y Guillermo Valadés. ¡Willy! Y las chicas de Tiempo de Juego, Andrea Super Peláez y Gema Santos, la gran churri. ¡Tiempo de juego! Les habla Pepe Domingo Castaño. Dirige Tiempo de Juego aquí en COPE, el grande, único Paco González. Muy buenas.
Hola Pepe, buenas tardes. Tiempo de juego. Bienvenidos al Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División. Bienvenidos a la Liga Santander, temporada 21-22. Desde hoy y hasta el mes de mayo, este va a ser el pan nuestro de cada día. Hoy empieza la Liga en España, en Inglaterra y en Alemania. En media hora en Valencia, Valencia-Getafe. Ha arrancado ya la Liga SmartBank, segunda división. Tenemos a las 10 de la noche el segundo partido entre el Real Zaragoza y el Ibiza, que debuta en la categoría. Y ahora, enfrente, desde las 8 de la tarde, dos recién descendidos, Huesca y Eibar. ¿Cómo va el partido en Huesca? Pablo Barrantes, muy buena.
Hola, Paco González, oyentes de Tiempo de Juego. Estamos en el minuto 32. Se levantó el telón del fútbol español de la Liga SmartBank. Gana el Huesca. Gol de Joaquín en un mano a mano, que acabó dentro el balón de la portería. A punto estuvo de pararlo Joel, pero llorando, acabó dentro. Dos recién descendidos, como decía, de momento, gana el Huesca 1-0.
Empieza la Liga en España, la Liga Santander, la nuestra. Empieza en Alemania, ha empezado ya con el Borussia Mönchengladbach Bayern de Múnich. Fernando Evangelio, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Buenas tardes, Tiempo de Juego. Bienvenidos a la Bundesliga 2021-2022. Ahora mismo, en este preciso instante, el árbitro del encuentro pita el inicio del partido. Borussia Mönchengladbach contra el Bayern de Múnich. Como es habitual en la Bundesliga, juega el campeón. El campeón entra en liza el viernes, el primer partido del torneo. Lo hace en un campo en el que, por ejemplo, el año pasado perdió su partido correspondiente a la Bundesliga. Estamos ya en el primer minuto de juego, ya hemos escuchado el himno alemán, ya hemos visto los prolegómenos de la temporada. Borussia Mönchengladbach 0, Bayern de Múnich con nuevo entrenador, con algún fichaje como Upamecano, también 0.
También empieza en media hora, justo a las 9 con España, la Premier, con el partido entre el Brentford y el Arsenal. Y también a las 9 arranca la segunda jornada de la Liga Francesa. Hoy le toca de los gordos al Mónaco. El partido es a las 9 entre el Lorient y el Mónaco. Bueno, ya sabe que la Liga presenta caras nuevas, no muchas, pero es que todavía quedan dos semanas para cerrar el plazo de fichajes. Les iremos comentando los que se van incorporando a nuestra Liga. Hoy, por ejemplo, en el Valencia hay 2 y en el Getafe hay 1 nada más, yo creo. Mitrovic nada más. Bueno, ahora repasamos las alineaciones del Valencia y del Getafe. Recuerdo, mañana a las 7:30 dos partidos y a las 10 otros 2. El que se iba a jugar a las 5 por la ola de calor lo pasan también a las 10. El Osasuna español será a las 10 de la noche, como el Alavés Real Madrid. Y antes, 7:30 Mallorca Betis y Cádiz Levante. Quedan para el domingo 5:30 Celta Atlético de Madrid, a las 8 el Barça Real Sociedad y a las 10:15 el Sevilla Rayo Vallecano. Se jugarán otros dos partidos el lunes. Villarreal Granada a las 8 y Elche Athletic a las 10. Vamos, que tenemos jornada de 4 días, como le gusta a Tebas, fútbol todos los días, pero afortunadamente no a todas horas, porque por el calor hay que agrupar horarios. Nos vamos ya hasta Mestalla. Antes repasamos otras noticias del día. En el Atlético se paralizan las negociaciones con el Wolverhampton por Rafa Mir, el delantero. El Atlético iba a llegar hasta los 15 kilos, los ingleses piden más. En el Real Madrid, hablaba Ancelotti, Marcelo baja por sobrecarga para el partido de mañana frente al Alavés. Así que jugará el chaval de la cantera, Miguel Gutiérrez. Siguen los líos en Vigo. El ayuntamiento le desmiente al Celta sobre la capacidad que tiene el estadio y que tienen los informes desde hace un montón de meses. Y el presidente Mourinho dice sobre Denis Suárez que si sigue con ese representante, es que no le pueden ver a ese representante, porque les llevó a un niño de 8 o 12 años, no sé, al Real Madrid. No vamos a negociar ninguna renovación. Ya le hemos dicho a la cara que se busque una oferta. Bueno, pues así viene el día. Ah, por cierto, y en Francia, al Paris Saint-Germain le va a tocar esperar por Sergio Ramos. Hasta después de el parón de las elecciones, hasta mediados de septiembre, no se recuperará el ex capitán del Real Madrid. Todo preparado. Empieza el primer tiempo de juego de la Liga de este año, con todos los sistemas de mensajes también preparados. Facebook.com/tiempo de juego, en Twitter @TJCope y el WhatsApp Mansilla
677-580-461.
¡Arranca la Liga!
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico. Mejor os cuento el verdadero fichaje de la gama Citroën Pro, el nuevo Citroën Jumpy 100% eléctrico. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
En Mestalla y con los comentarios de David Albelda, Paco Gémez y Pedrito Martín, ya están, como siempre, Hugo Ballester, Rubén Martín. ¡Hola, Rubén!
Hola, muy buenas tardes, Paco González. Buenas tardes a todos los oyentes del tiempo de juego de la cadena COPE desde el estadio de Mestalla. Ya por fin con gente en las gradas para vivir el estreno, el partido inaugural de la Liga 21-22 entre dos viejos. A veces enemigos, a veces enemigos. Getafe-Valencia, partidazo. Bordalás, la temporada pasada la acabó al frente del banquillo del Getafe y hoy se presenta en el banquillo del Valencia frente a su ex-equipo. La temporada pasada acabó el Valencia dos puestos por encima del Getafe y cinco puntos por encima. Veremos cómo acaban estos dos equipos al final de la temporada de la Liga Santander. Están las alineaciones confirmadas, vamos a recordar los equipos. Hugo Ballester, hola.
¿Qué tal? Saludos, Rubén, Paco, Pepe, oyentes de Tiempo de Juego de la cadena COPE. Bienvenidos una temporada más a Mestalla. Como decía Rubén, con público, poquito público, pero por fin con aficionados en las gradas del Coliseo Valencianista. Ya hay 11 confirmados, dos novedades en el equipo de José Bordalás respecto a la temporada pasada. Empezando por la portería, juega Mamardashvili, el georgiano bajo palos. Línea de cuatro atrás, Correia, Alderete, Paulista y Gallá en defensa. Doble pivote, centro del campo para Daniel Vaz y Hugo Guillamón. Las bandas para Carlos Soler, medalla de plata en los Juegos Olímpicos. Y Denis Cheryshev, arriba buscando el gol, Gonzalo Guedes y Maxi Gómez.
Bueno, pues ahí están confirmada la alineación del Valencia, es decir, Guillamón, le conocíamos de central. Bordalás sorprende, no tanto si hemos visto la pretemporada, y lo pone en el doble pivote junto a un hombre que incluso pudo haberse negado a entrenar, pero que finalmente juega hoy de titular, que es Daniel Vaz. También está confirmado el primer once de Michel en el Getafe, Hugo.
Con tres incorporaciones, una de ellas ya conocida en la afición getafense de la temporada pasada, pero ya en propiedad, como es el ex del Barça, Aleñá. Va a formar Michel en el estreno liguero en Mestalla, con David Soria bajo palos. Línea de cuatro atrás, Llené lateral derecho, Cavaco, Mitrovic, una de las novedades en el eje de la zaga, y Olivera, no juega Cucurella. En banda izquierda, con Arambarri, el deseado por Bordalás, y el ex del Valencia, Maximovic, en el doble pivote. Las bandas para el mencionado Carles Aleñá y para Damián Suárez, arriba buscando el gol. Estará una temporada más en Esunal y le acompañará otra de las novedades. Juega Sandro.
Ya están los dos equipos calentando sobre el césped de Mestalla. La verdad es que el aspecto de la alfombra es maravilloso. Hace un calor casi insoportable para jugar al fútbol, aunque por lo menos se ha ido el sol. Estamos por encima de 30 grados y con humedad.
¿Por encima de 30?
Sí, yo creo que todavía estamos por encima de 30, ¿eh? Es un calor muy importante, es un bochorno que se le pega a los jugadores, por supuesto, seguro que va a haber.
Es que me acuerdo siempre de Cañizares diciendo, no es lo mismo 30 grados en Valencia que en Madrid.
No,
en Valencia te mueres.
Sí. Es sudar, es humedad. Pero bueno, es lo que toca también a estas alturas de la temporada. También se ha corrido el Tour de Francia, la Vuelta a España. 32 me está dando ahora mismo el termómetro, Juanma. Y 38 de sensación térmica en Valencia. O sea que fíjate la sensación como puede ser si todavía cuando quedaba la luz. Bueno, que el partido va a empezar a las 9 de la noche, que es un Valencia-Getafe. Y que lo vamos a vivir en este partido inaugural de la Liga en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Que empieza la Liga, así que ya saben, ofertón de Movistar para ver todo el fútbol, Gema.
Exacto, toda la Liga, todo el fútbol lo tenemos en Movistar. Porque ahora mismo Movistar, como tú bien dices, nos ha preparado un ofertón. Lo damos todo con el nuevo Fusión Selección Plus Fútbol. Quédate con el nuevo Fusión Selección Plus Fútbol. Todo el fútbol para disfrutar de la Liga, la Champions, la programación más exclusiva, como siempre en Movistar. Y por supuesto con ellos la mejor fibra, 5G y datos infinitos. Y ahora todo a mitad de precio durante 3 meses. Y por si fuera poco, encima tienes esperándote una Smart TV Xiaomi de 55 pulgadas o un Samsung Galaxy S20FE por 0 euros al mes. Infórmate de todo en las tiendas Movistar o en el 1004 y vive el fútbol a tu manera con Movistar.
Ya sé que somos un poco pesados en los partidos de agosto con esto de la temperatura, pero es que claro, jugar a 30 grados y eso que es de noche, pues será hasta peligroso para la peña. Por ejemplo, en Huesca, ¿cómo estáis de calor para el Huesca Eibar, últimos minutos de la primera parte, Pablo?
Mucho, mucho, Paco. 34 grados ¿cómo? En estos momentos, ¿eh? 34 grados se está sufriendo, ¿eh? El público, recordemos que aquí el 40% son 3.600 espectadores y se nota muchísimo el calor. Ha habido hace un momentito esa parada de hidratación. Domina el Huesca, ha tenido las ocasiones más claras, minuto 41 y medio, 1-0.
¿El ritmo es lenteja por lo del calor o está bien? ¿Está aceptable?
No, el ritmo está bien, ¿eh? No parece de pretemporada, me está sorprendiendo. Recordemos que están debutando en los banquillos el mexicano Nacho Ambriz en el Huesca y Gazca Garitano en el Eibar.
El Eibar tiene muchas caras nuevas, el Huesca alguna. ¿Te está gustando alguno de los nuevos en alguno de los dos equipos o no?
En el Huesca los tres que están jugando de novedad, me están gustando mucho, son los tres atrás, sobre todo Cristian Salvador, que me decían que sobre todo es centrocampista en el Sporting, pero aquí está jugando de central porque el Huesca no tiene más. Y también Buffarini, que ha llegado del Boca Juniors en el lateral derecho. Arriba en el un poquito más lenteja vemos al Eibar, eso sí, viejos conocidos de la segunda división, Stoikov, Fran Sol, Corpas, sobre todo Corpas, es el más animado hasta el momento.
Vale, bueno, pues últimos 3 minutos de la primera parte. Esto está 1-0 para el Huesca, marcó Joaquín. Ya está preparado David Albelda. Hola David, muy buenas.
Hola Paco, muy buenas a todos.
30 grados en Valencia. Como dice Cañizares, ¿eso es mucho peor que 30 en Madrid?
No, pero 30 soportable. Yo creo que 30 no es una mala temperatura. Yo creo que a partir de 34, 35 ya podríamos hablar de otra cosa. Pero yo creo que al final, mira, los mundiales. Yo recuerdo el de Alemania, por ejemplo. Seguro que son en junio, esas temperaturas son mucho más.
Sí, tú eres de los míos. 30 grados es normal. Normal.
No, a ver, normal para esas temperaturas, se puede jugar. A 30 grados yo soy de los que piensa que se puede jugar. Cada uno, ya sabes, Paco, que en esto tiene sus manías.
Claro, claro. Paco Gémez, hola, mister, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo andamos?
¿A ti dónde te pillamos?
A mí en Coruña.
Ah, en la Coruña, vale, vale. Pero ahí estáis, el norte no está con esto de la ola de calor. O sea,
ha hecho un buen día, pero aquí las temperaturas no para llegar a 30 grados hay que apurar mucho. Aquí está un poquito más fresquito.
Me han dicho desde Asturias, desde Santander y desde algún sitio de Galicia que el verano ha sido magnífico, que ha durado un día, ¿no? El verano.
Sí, sí. Un día escaso, sí. Aquí cuando sale el sol, bueno, somos como los caracoles, vamos todos para afuera.
Bueno, pues así tendréis un septiembre más soleado. ¿Qué hacéis que no entrenáis? Porque David quiso dejar, porque quiso la ceneta. ¿Nos vais a dejar tirados a mitad de temporada en cuanto llegue una oferta? David, ¿tú qué vas a hacer con tu vida?
Yo de momento voy al día, esa es la verdad, pero cuando... Yo llevo nada, prácticamente nada, pero cuando hay algo que no me convence, pues prefiero esperar, esa es la verdad.
¿Y tú, Paco?
Hombre, yo espero dejarte tirado lo antes posible. La verdad, espero dejarte tirado ya mismo. Pero bueno, hay que esperar, lo que dice David, ¿no? Hay que esperar a ese proyecto que te ilusione, que te hagan transmitir que tú eres la persona en la cual confían y capaz de llevar ese proyecto adelante. Y mientras tanto, bueno, pues a hacer otras cositas. Pero hombre, yo espero, si Dios quiere, de dejarte tirado pronto.
El año pasado no cayó uno en agosto. ¿Pero de esto que ni siquiera llegó a empezar la Liga? ¿O fue hace dos?
No, fue... El año pasado no sé, ¿no? Pero bueno...
No es lo normal, ¿eh?
No, hombre, ya, hombre, pero...
No es lo normal.
Yo creo que este año... Lo que sí creo que este año es que como ya empieza a entrar público, Todo lo que el año pasado se convirtió a lo mejor en muchos casos en aguantar más porque esa presión del público no la tenías en el estadio, creo que este año vamos a volver otra vez a la mecánica normal, ¿no? De que cuando las cosas empiezan a ponerse complicadas en el estadio, pues las alarmas saltan antes que cuando haya público.
Cuando se cagan los dirigentes, ¿no? El
cambio de entrenador, ¿no? Sí, hombre, no que se cagan, a ver, pero que es la presión de la gente en el estadio, cuando se da la vuelta y le dice al presidente todo lo que este año pasado, bueno, esto, prácticamente casi año y medio no la hemos tenido, ¿no? Entonces eso hace muchas veces también que los directivos y los presidentes puedan aguantar a lo mejor más a sus entrenadores porque no existe esa presión, ¿no?
En Huesca dejaban pasar a 3.600. ¿Se agotaron las entradas, Pablo?
Sí, hubo sorteo, ¿eh? Se agotaron las entradas y se han quedado en torno a 1.000 personas sin poder entrar.
¿Y en Mestalla eran 15.000? ¿Se agotaron las entradas, Hugo?
No. Se han vendido por lo menos hasta la hora que hemos preguntado en Deportescope Valencia esta tarde, en torno a 9.500, 9.700 localidades aquí en Mestalla, como decías, con un aforo permitido de 15.000, así que evidentemente no hay lleno total de ese aforo permitido y por lo tanto quedan todavía entradas a la venta entre 64 euros la más cara y 24 euros la más barata.
Claro, es que tampoco hay mucha cara nueva ilusionante, de esas caras nuevas vamos a hablar ya. Pero ya ha habido un gol en la Bundesliga, ratita.
El primer gol de la Bundesliga 21-22 lo ha marcado el Borussia Mönchengladbach, que a la Sane Plea ha sido el delantero francés en una buena transición rápida del equipo de Adi Hütter, que ya había hecho daño dos minutos antes con una jugada muy parecida. Buen pase de Stindl, cierra mal la defensa del Bayern, estamos en el 13 y medio de la primera parte, Borussia Mönchengladbach 1, Bayern de Múnich 0.
Enseguida Albelda y Paco Gémez sobre los 11 de Valencia y de Getafe, dos nuevos entrenadores.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los números uno del deporte.
Escuchas COPE
y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico. Mejor aprovecho y os cuento el verdadero fichaje estrella de la gama Citroën Pro, el Citroën Berlingo. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Chicas, es él. El chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis? Me acaba de mandar una nota de voz.
Seguro que quiere decirme algo bonito. ¿Es tan romántico? Escuchad, que lo pongo en altavoz.
Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Este verano que estamos viviendo, lo estamos viviendo como el anterior, con el ojo puesto en las cifras, en las pandemias, pero luego también en la vida cotidiana, que no se detiene. Sí, es verdad que ha permitido, gracias a la vacuna, que estemos, bueno, en las playas, o en las montañas, o en los ríos, o en cualquiera de los otros sitios, con una cierta sensación de mayor relax. Aunque no nos relajemos, este verano, seamos prudentes, seamos felices. ¡Viva el verano!
En COPE, Carlos Herrera vive el verano contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
A punto de empezar la Liga Santander y la Premier. Ha empezado ya la Bundesliga, va palmando el Bayern 1-0. Y ha empezado, ya hay descanso, la Liga Smartbank. En el Huesca, Ibar, Pablo.
Con la victoria momentánea para la Sociedad Deportiva Huesca, el gol de Joaquín en el 21 entró mejor. El conjunto de Nacho Ambrí tuvo más posesión, más acercamientos, así llegó el tanto. Reaccionó tímidamente los de Gatka Garitano. De momento, descanso, 34 grados, 1-0 gana el Huesca.
¿Quién es Mamardashvili?
Un portero georgiano de 20 años que ha llegado cedido para el filial. De hecho, tiene ficha para el filial. Recuerdo que en el Valencia todavía en el primer equipo están Jaume Domènech, Jasper Cillessen e incluso Cristian Rivero, que hoy está en el banquillo, que ha hecho una buena pretemporada ante la ausencia de los dos primeros, que la temporada pasada estuvo en el Dinamo Tbilisi, que por ejemplo jugó la Europa League, y que insisto, tras esa buena pretemporada y con las ausencias de Cillessen y Jaume, hoy es titular.
¿Pero para cuánto tienen los porteros?
Chaume tiene molestias en la rodilla, Cillessen ha apurado por molestias musculares hasta el día de hoy, pero no ha llegado, no ha entrado en la lista de convocados y finalmente se ha quedado fuera.
El otro nuevo, Alderete, ¿qué pinta tiene este central? ¿Es rápido, es fuerte, cómo es?
Sobre todo fuerte, contundente, al cruce en el juego aéreo, un central con jerarquía. Es un futbolista de 24 años que llega cedido con opción de compra del Hertha de Berlín, una opción de compra asequible en cuanto a los partidos se refiere para el Valencia, es decir, si juega 25 partidos o el Valencia se mete en Europa, el Valencia tendrá que pagar entre 7 y 8 millones de euros la temporada que viene por él. Y es un jugador que ha marcado incluso un par de goles en pretemporada y que gusta mucho a Bordalás.
Pues ya no hay más caras nuevas, lo único, Albelda, que en tu posición, en la de medio centro, va a jugar Hugo Guillamón, que era y es central. Central bajito, estilo Eric García, pero lo va a pasar al medio. Como él quería, era Arambarri el que quería en realidad. Pero sí. Como no le ha llegado, pues.
No, sí. Pero Paco, que me corrija Hugo, viendo un poco la alineación, Hugo Guillamón ha estado toda la pretemporada jugando ahí, pues entre lo de Carlos Soler que estaba fuera, la lesión de Rasic, el tema de Bas, pero hoy, viendo un poco el 11, o corregirme si no lo veis igual, yo creo que sería Carlos y Bas en el centro.
No. Juega Hugo en el centro, habló con él en pretemporada Bordalás, le dijo que lo veía más de centrocampista que de central. En la pretemporada, como decía Rubén, en todos los partidos de pretemporada, en la gran mayoría lo ha utilizado en esa posición. Le ha gustado más que el resto, que lo que ha visto ahí de canteranos y de chavales del primer equipo. Y le dijo que se pusiera un poco más fuerte. Hugo Guillamón tiene un entrenador personal desde hace algo más de un mes. Ha tratado de mejorar esa faceta y hoy es titular de 6. Va a jugar en el centro del campo con Bas porque a Soler Bordalás lo ve en la derecha.
Es que claro, las dos alineaciones podrían ser de 3 centrales. Ahora iremos con la de Getafe, pero no, es Guillamón en el centro del campo. El objetivo realista de este Valencia sin refuerzos, aunque queden 10 días y pueda caer algo, ¿qué sería? ¿Zona UEFA o...?
Yo estoy muy perdido en ese tema. Yo no sé qué decirte. Si me alineo con la mayoría de los aficionados, entre que la temporada pasada no fue bien, más pocos refuerzos, pues no sé qué decirte si nos daría para UEFA. Tampoco creo que tengamos entre los presupuestos ahora mismo estar en UEFA, ¿eh? No lo sé.
Para ti, ser séptimo sería muy buen año.
Hombre, a mí nunca, ser séptimo nunca me parece un buen año para el nombre que tiene el Valencia, pero bueno, es que llega un momento que nos vamos conformando ya cada vez con un poquito menos, o sea, la realidad.
El Getafe, Gema Santos, ¿quién es Mitrovic?
Bueno, Mitrovic es un central serbio muy alto, que además así lo querían en el Getafe, que ya se fijaron en él cuando se fue Cabrera en aquel mercado invernal, acuérdate que tanto acusó el equipo, y que han conseguido ficharle este año. La verdad es que les ha costado un poco porque ofrecieron en un principio poco dinero al equipo francés, del que ahora mismo me vas a perdonar que tenga esta laguna mental.
Estrasburgo.
Del Estrasburgo. ¿No? Pidieron en el Estrasburgo más dinero porque era una pieza fundamental para ellos, pero al final el jugador apretó, él quería venir a España, quería venir al Getafe, así que fíjate, directamente siendo titular cuando tiene a otros en su puesto como Ignasi Miquel o como Chema Rodríguez.
Que también podía haber metido hoy 3 centrales, Jené, Mitrovic, Cavaco, pero no, Damián hoy no es lateral derecho, es el que juega por delante de Jené, que hoy sí es lateral derecho. Arriba juega Sandro, que ya le conocemos, de la Real, del Málaga, del Barça, del Huesca, entonces no hay más caras nuevas, porque Vitolo, que es el otro más llamativo, está en el banquillo. ¿Te gusta este 11 del Getafe? ¿Crees que Michel va a cambiar mucho lo que era el Getafe de Bordalás, Paco?
Hombre, la idea de juego yo creo que es diferente. Michel y Bordalás son dos entrenadores bastante diferentes en ese aspecto. Es verdad que las caras, pues salvo los dos comentarios que había hecho, alguna cara nueva, el equipo es prácticamente el mismo, pero eso no quiere decir nada. Es decir, al final los jugadores son esponjas que adquieren la manera de jugar y la ideología y la idea que sus entrenadores les proponen. Y yo creo que en ese aspecto, entre Bordalás y Michel, vamos a ver diferencias, ¿no? Y un pequeño detallito con respecto a lo que habéis comentado de Hugo Villamón. A mí me gusta la idea de meterlo en medio campo. Yo como central creo que es un jugador que por su estatura, por su corpulencia y demás, hay veces que no tiene los recursos necesarios para pelearse con muchos delanteros de la liga. Y yo creo que ahí en medio, con su salida de balón, con su calidad técnica, con su visión de juego, me da la sensación de que ahí puede encajar mejor que jugando de central.
Sí, a mí es que como central me hace un poco lo de Eric García, que es que se lo pueden comer. un delantero sí. más fuerte.
Es que el año pasado ya vi, exactamente, el año pasado ya vimos que cuando tenía que enfrentarse a un delantero de 1,80 y mucho, de ya rondando los 90 kilos, le faltaban muchas veces argumentos. Él sí, el rapidillo, es vivo, ¿no? Pero en los duelos.
Ya se habló aquí en la época de Marcelino, que Marcelino ya optó por pensar que debía de jugar por delante, la verdad.
Yo creo que es una buena idea. Yo creo que es una buena idea. Yo creo que es una buena idea porque es un chico que juega muy bien al fútbol, eso sí que lo tiene.
Sí.
Tiene muy técnicamente es un tío dotado muy bien. Pero yo creo, mi punto de vista es que para jugar atrás le faltan algunas cositas. Y ahí atrás no te puedes permitir esos lujos porque error que cometas o duelo que pierdas puede ser gol en contra.
Va a empezar la Liga y hay público. No mucho, pero hay público. Va a empezar la Premier con el partido del Arsenal en el campo del Brentford. Españoles por el mundo, Millán.
¿Qué tal, Paco? Va a comenzar la Premier League 21-22 en apenas 4 minutos en ese Brentford Community Stadium. 2 en el Brentford, Sergi Canós y David Raya en la portería. Y 1 en el Arsenal, Pablo Marí estará en el banquillo Bellerín. Arteta que pone a uno y a otro no.
Soy una vergüenza. Es que yo, David Raya, no sabía que era un portero español que estuviera en la Premier. David Raya, pero,
como Consuelo ha subido este año.
Sí, pero ¿de qué escuela ha salido aquí? ¿De qué equipo español?
Sale del Cornellá, cuando en cantera se va al Blackburn.
¿Ves? Es que nos lo fichan antes de que yo los conozca.
Y
es que me resulta imposible. Saltaron los equipos, cuenta atrás, 4 minutos, primer tiempo de juego de la Liga 21-22.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico. Mejor aprovecho y os cuento el verdadero fichaje estrella de la gama Citroën Pro, el Citroën Berlingo. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Saltó el Valencia y saltó el Getafe. ¿Te gusta la equipación, la nueva camiseta del Valencia, Hugo?
Sí, sí que me gusta. Además, me recuerda, David, a aquella con la que ganasteis la Copa de la UEFA, ¿puede ser?
La de las mangas negras,
la de
¿no?
las mangas negras, ¿verdad? La de 2004. Me recuerda a esa, mangas negras, el pecho en blanco, pantalón negro y medias blancas. Y un detalle, hablando de las camisetas, Paco, otra cosa que me gusta y mucho. Un canterano, Carlos Soler, que la temporada pasada pidió el 10 y no se lo concedió el presidente del Valencia porque se lo guardaban para Kanginli por tema de marketing. Esta temporada, Carlos Soler va a lucir el 10 en la espalda.
¿Te gusta la camiseta nueva del Getafe, Gemma?
Pues sí, muchísimo. Además, celebrando el 75 aniversario que han puesto en marcha este año. Es un azul azulón. Además, te cuento que las otras equipaciones han tenido un auténtico detallazo. Por ejemplo, rindiendo homenaje a las mujeres con una camiseta rosa. Creo que es la segunda o la tercera.
Va a pitar Gil Manzano. Y antes de preguntarle a Pedro Martín por Gil Manzano, me ha dicho, ¿qué aniversario ha dicho?
El 75, porque el propio presidente dice que hay líos con las fechas de fundaciones de los Getafes anteriores. Ellos celebran este año el 75 aniversario.
Porque le da la gana, sin más.
Porque
cada uno celebra su año cuando quiere.
Porque
son como los de Bilbao, los de Bilbao nacen donde quieren. Pues los Getafe nace cuando quiere también.
Porque en realidad, ¿cuántos años tiene?
El Getafe antiguo, el Club Getafe Deportivo, desapareció en el 83 y este se creó a partir de entonces. Sin más.
Bueno, oye.
Claro, unos pocos años más, que más da.
Entre 30 y tantos y 60
si desapareces, y tantos. Si desapareces, desapareces. Y ya está. Ni haces otro club, pues otro club diferente. No pasa nada por tener, en vez de 75, 30 y tantos.
Oye, que estaba preguntando de lo de las camisetas porque nos ha mandado antes un mensaje Víctor Navarro, que nos hemos quedado. La familia de Messi le ha dicho a Víctor Navarro, el entorno de Messi, que han vendido con la camiseta del número 30 del Paris Saint-Germain desde el pasado fin de semana hasta hoy 1 millón de camisetas. A 100 y pico pavos, lo cual sería 100 y pico millones. Cosa que yo no me creo porque no creo que tenga ese poder de distribución por todo el mundo ahora mismo Nike. Ahora que las hayan encargado, seguro. Pero a la familia de Messi le han dicho eso, por lo menos. 1 millón de camisetas. ¿Se va a guardar un minuto de silencio, Hugo?
Sí, en memoria de los valencianistas que ya no están con nosotros, que fallecieron la temporada pasada.
El árbitro es Gil Manzano. ¿Cómo terminó el año pasado? ¿Te acuerdas?
Sí, cómo no. 13º, después de una temporada bastante mala para lo que es él. Recuerdo que acabó arbitrando la Copa América. Fue el árbitro europeo que representó a la UEFA en la Copa América. Pero en la Liga Española estuvo flojete, 13º.
Va a empezar la Liga Santander, va a empezar la Premier con el partido entre el Brentford y el Arsenal. ¿Cómo va el Bayern de Múnich en su estreno en la Bundesliga?
Sigue perdiendo, aunque ha tenido dos ocasiones en los últimos minutos para marcar. Ha reaccionado bien Sommer, el portero del Borussia Mönchengladbach, que sigue el equipo local ganando 1-0 y estamos en el 27 de la primera parte.
Y en Francia va a jugar ahora el Mónaco. ¿Hay algún español por el mundo en el Lorient-Mónaco?
Ninguno, está Cesc Fàbregas en el banquillo, sigue ningún español en ese partido.
partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.